Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Sumas. Hoy es martes 19 de octubre, estamos cerrando un mes, estamos cerrando un año y estamos abriendo nuestro programa para ustedes, para que aprendan de finanzas. Bienvenido, Santiago Sicard, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Ivette. La veo usted bien contenta el día de hoy.
Sí, señor.
Y eso, cuéntenos, ¿nos puede compartir o no?
Santiago, es que mi mamá me hizo feliz, yo nací feliz.
Ah, mire, eso está muy bien. Toca decirle a su mamá que haga más gente. Bueno, un placer saludarla, un placer saludar a toda nuestra audiencia. Encantado de compartir con ustedes esta noche. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ibe?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en la China, donde hay resistencia para el impuesto a la propiedad nacional. Ya les contamos de qué se trata.
Luego continuamos con la OMC, que cree que el problema de suministros en comercio global durará varios meses.
Posteriormente, venimos de aquí a República Dominicana, donde la UAST comenta sobre los empleos formales.
Continuamos hablando de industria, comercio y zonas francas que lideran inversión extranjera y generación de empleo. Eso sí que es una noticia digna de escuchar.
Y luego nos referiremos a la Superintendencia de Bancos y a ProUsuario, que ayer lanzó su plataforma, una aplicación para que los usuarios de los servicios financieros dominicanos utilicen.
Luego iremos al diálogo nacional, buscará acuerdos por consenso y como última opción se decidirán temas por votos.
Y finalmente la convocatoria del central para una subasta de letras. De ahí pasamos a conversando a fondo. ¿Y hoy quién viene, Ivette? ¿Sí sabe o no?
Uy, claro que sé, que la esperamos con demasiado cariño cada 15 días. Tenemos a nuestra querida Paola Subero de Parval.
Exactamente. Mire, hoy nos va a hablar de oportunidades de inversión que están vigentes en el mercado. Creo que un tema interesante.
Luego seguido nos vamos a la estadística de hoy y Santiago nos hablará de un tema que a todos nos interesa y mucho más. Me cuenta él a propósito de las ferias de automóviles. Vamos a ver de qué se trata la estadística porque todavía me tiene ahí con esa dudita.
Luego estamos esperando a Kimberly García para que venga y en el orden no altere el resultado, nos hable sobre la información financiera que es importantísima conocer.
Y en el segmento de Sumémonos, Catalina Gutiérrez va a traer a, como siempre, Santiago. Yo creo que Catalina todos los martes nos viste de lujo trayendo a estas personas que en la República Dominicana se esfuerzan por hacer una mejor nación. Y nos trae especialmente a la señora Puig.
Sí, señora, a Elizabeth Puig, quien es la vicepresidenta de la Fundación Abriendo Caminos. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Hoy tenemos un contenido especial para ustedes que creo que tiene información que les va a ser muy útil. Así que continúen acompañándonos. Empezamos Sumas enseguida.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día en la China, como les comentamos hace unos segunditos, donde el presidente Xi Jinping tiene resistencia o encuentra resistencia por un impuesto a la propiedad nacional que estaba destinado a tratar de frenar la especulación inmobiliaria. A principios de este año, el presidente de la China asignó a uno de los cuatro viceministros de China, de los más importantes, la tarea de implementar el impuesto de una manera mucho más amplia. Sin embargo, Beijing ahora se está conformando con un plan de impuestos limitado debido a un fuerte retroceso, mientras que una propuesta que involucra viviendas asequibles proporcionadas por el Estado está surgiendo como alternativa para frenar la burbuja especulativa. La propuesta inicial para aprobar el impuesto en unas 30 ciudades de la China ahora parece haberse reducido a tan solo 10 ciudades por las presiones políticas que se están experimentando. En un ensayo en el periódico del gobernante Partido Comunista Kyushu, publicado el viernes por la agencia oficial de noticias, había pedido a China que avanzara enérgicamente y de manera constante la legislación para un impuesto a la propiedad. Sin embargo, la China ha reflexionado sobre un impuesto de este tipo durante más de una década. Y ahora que llegó posiblemente su momento de aplicación, se enfrentó a la resistencia de las partes interesadas, incluidos algunos de los gobernantes locales, que temen que con esto se erosionarían los valores de las propiedades y ocurriría todo lo contrario, desencadenando una liquidación del mercado. En los debates internos que hay, pues hay posiciones de lado y lado. Sin embargo, al parecer, el presidente Xi Jinping, escuchando a las élites del partido, pues pareciera ceder un poco y buscar un mayor acuerdo antes de implementar el impuesto, por lo menos a las 30 ciudades que inicialmente se estaba contemplando.
Y continuamos hablando ahora de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, donde la señora Okonjo Iweala habló de que los problemas de cadenas de suministros global pueden durar varios meses debido a un desajuste entre oferta y demanda, así como a la escasez de los contenedores. Eso alertó la directora de la Organización Mundial de Comercio en una entrevista ofrecida al diario Financial Times, donde ella indica que los estímulos económicos que han inyectado muchos países para superar la parálisis de la pandemia han contribuido a disparar la demanda de los consumidores. Dice textualmente, cuando hablo con los empresarios, hay cierto pánico sobre el impacto este año en la cadena de suministros. Ella subraya que las compañías navieras no habían anticipado la fuerza de la recuperación de la economía post-pandemia y continúa diciendo que redujeron la disponibilidad de contenedores y los almacenaron durante la pandemia en los lugares equivocados. Así que ahora no hay suficiente. La responsable del organismo internacional alertó al mismo tiempo que las diferencias en los ritmos de vacunación de distintos países han creado una recuperación mundial de dos niveles, lo que agrava las fricciones entre los flujos globales de comercio. Los países más ricos han vacunado a más del 50% de su población y han aplicado estímulos fiscales de miles de millones de dólares, por lo que están en una mejor senda hacia la recuperación respecto a los países más pobres. La señora Iweala se mostró con todo lo que dijo, aún así se mantiene optimista sobre la posibilidad de que una guerra comercial entre Estados Unidos y China golpee al crecimiento global.
Bueno, esperemos que eso no se materialice y que el optimismo de ella pues se vuelva una realidad y no vayamos a una guerra de comercio entre esas dos potencias. Así. Ya viniendo a la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicó su tercer análisis de coyuntura titulado Incidencia del COVID-19 en el empleo de la República Dominicana 2020-2021. En ese documento se plantea que se estima que en diciembre de 2021 la economía dominicana cerrará con alrededor de 2.194.000 empleos y en promedio su crecimiento mensual habrá variado cerca del 0.01%. Se observa que hasta el mes de julio del 2021 el número de trabajadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, la TSS, se ha mantenido en un aumento constante mes tras mes. Al verificar estos datos, el documento oficial indica que al mes de agosto de este año se encuentran registrados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social 2.081.000 trabajadores, lo que significa que respecto a agosto del año pasado existe un crecimiento del 13.23% de los empleos registrados. En el análisis de la UAS que fue dirigido por el señor Juan del Rosario Santana, se resalta una publicación de la CEPAL que plantea que durante el primer año de la crisis del COVID en América Latina y el Caribe, el número de ocupados se redujo en 25 millones de personas, de las cuales en toda la región se estima que cerca de 17 millones ya terminarán de nuevo en la fuerza laboral al terminar este 2021. Pese a estos porcentajes, lo que se espera es que en República Dominicana la recuperación laboral sea mucho más positiva y de hecho terminemos como en el mes de agosto con muchísima más gente empleada formalmente que en los años previos.
Bueno, Santiago, y hablando de la recuperación laboral, industria, comercio y zonas francas lideran inversión extranjera y generación de empleo. Así lo estableció en las estadísticas del Banco Central que posicionan a la industria dominicana, el comercio y las zonas francas como los sectores que más inversión extranjera directa han generado, estos tres sectores representan unos 311 millones de operación económica que lidera el gobierno del presidente Luis Abinader. Acciones lideradas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como el realzamiento de las zonas francas, el relanzamiento de la industria del tabaco, la Mesa Presidencial de Industrialización y el apoyo a las MIPIMES para la reactivación de sus operaciones han sido claves para promover la creación de empleos formales y reactivar la actividad económica. De acuerdo a las estadísticas, que desglosan el flujo de inversión extranjera directa conforme al sexto manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, durante este año la República Dominicana ha logrado flujos de inversión extranjera de enero a junio por más de 1.740.9 millones de dólares.
Yendo un poquito al regulador, la Superintendencia de Bancos y ProUsuario presentaron su aplicación móvil ProUsuario Digital, una herramienta que facilita a los usuarios financieros el acceso a la información crediticia y educación financiera y realizar reclamaciones, entre otras funcionalidades. Esta aplicación está en su primera etapa y se encuentra disponible en la tienda de Android, que es Google Play, y desde cualquier navegador web a través de ProUsuario. Yo estuve chismoseando un poquito y ver, mire, al día de hoy ya acumula más de 1,000 descargas. Sin embargo, por ahora, buena parte de las opiniones no resultan tan favorables. Yo creo que hace falta que la gente se familiarice más con la aplicación, porque por el momento apenas tiene 75 comentarios, pero yo esperaría que con el pasar del tiempo y con el uso de la gente, pues esta aplicación que facilita la vida a quienes somos usuarios del sistema financiero reciba una mejor calificación. Ya veremos qué pasa. La superintendencia informó que los usuarios financieros además podrán consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación. La verdad que es bien sencillo. Para empezar a usar ProUsuario Digital, solo es necesario ir al Play Store, descargar la aplicación que aparece como ProUsuario. Y es bien sencillo, la verdad, descargarlo. Yo lo acabo de hacer hace unos segundos, es bien, bien fácil. Luego tiene uno que introducir su nombre, su correo electrónico y tener a mano, ojo con esto, toca tener a mano la cédula de identidad o la identificación física. Tiene que hacerse desde un dispositivo con cámara porque requiere reconocimiento facial como medida de seguridad. Según el señor superintendente, pues esta aplicación permitirá proveer una interacción directa con los bolsillos de todos los dominicanos. Y la verdad que a la superintendencia le complace llevar esta aplicación a los usuarios, esperando que contribuya a la relación entre los usuarios, el regulador y las entidades financieras.
Bueno, Santiago, esa noticia me gustó mucho. Pero pasamos a hablar sobre la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, anunció la mañana de este martes que en los próximos días se conformarán mesas de trabajo del diálogo nacional entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y el Consejo Económico y Social bajo la dinámica de los representantes escogidos para cada una. Ella dice que hago un llamado a toda la población para que se sumen a las consultas públicas y puedan participar en todas las modalidades para dar su opinión y sus votos con respecto a todo lo que tiene que ver con estos cambios constitucionales que van a haber.
Bueno, esperaremos a ver qué ocurre. Estamos pendientes de que las diferentes propuestas se lleven al CES, como lo dijo la señora vicepresidente. Finalmente, recordarles que hay convocatoria a la subasta competitiva de letras del Banco Central que se llevará a cabo mañana miércoles 20. Así que los interesados a revisar en la página web del Central. De nuevo es por 2.000 millones, pero esta vez en cuatro series de 84 días, 210 días, 259 y 364 días. Cada una de ellas con un monto a subastar estimado de 500 millones de pesos. Les contaremos sobre los resultados. Por ahora, entonces los invito a que nos vayamos a conversar a fondo. ¿Qué le parece, señorita Ivette?
Me encanta la idea porque sé que Paola trae una carita muy feliz, así es que viene con buenas cosas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y cada 15 días, Paola Subero viene a hablarnos desde Parval en un Conversando a Fondo interesante. Ella siempre nos trae noticias con respecto al mercado de, ¿verdad?, de valores. ¿Cómo estás, mi querida Paola? Bienvenida. Nos hacías falta, te extrañamos mucho.
Ay, qué linda, Ivette. Bueno, yo muy feliz de estar con ustedes en la noche de hoy. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, y ahora que estás aquí en Sumas, pues mucho mejor. Ya nos multiplicamos, ¿verdad?
No, te digo que con esta bienvenida yo como que me voy a quedar fijo aquí.
Ah, no, aquí puedes estar fija. Lo que pasa es que yo creo que la señora Francina no me lo perdonaría, pero...
No, sí, hay otras cosas, sí, tengo otras responsabilidades, digamos.
Pero aquí serías bienvenida fijo.
Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, pues precisamente les traigo novedades del mercado de valores para este nuevo Conversando a Fondo, y tenemos varias cosas nuevas que mira que a veces Santiago me dice, pero ¿y qué más hay, Paola? ¿Y qué más hay? Y yo a veces no le tengo muchas cosas, pero esta vez yo creo que vas a quedar muy satisfecho, Santiago.
Eso espero, sobre todo porque nuestra audiencia realmente lleva 15 días esperando a que tú vengas para contarles qué hay de actual en el mercado, qué pueden hacer, qué está recomendando Parval, qué pueden mirar, porque es que el mercado viene creciendo cada vez más, como tú bien lo sabes, Paola, y las alternativas de inversión cada vez son más llamativas, más interesantes. Los inversionistas tienen que estar acompañados para decidir bien. Pero acá lo que tú haces me gusta mucho porque es informarlos de qué pueden encontrar. Yo creo que eso es clave. Uno, para poder seleccionar, tiene que saber qué hay. Así que somos solo oídos para ti.
Bueno, pues aquí le tengo un poco de novedades. Entonces, la semana pasada se colocó la octava emisión del programa de papeles comerciales de CCI puesto de bolsa. Recordemos que CCI ha estado emitiendo unos papeles comerciales que son instrumentos, recuerden, de corto plazo, o sea, plazo menor de un año, y son incluso instrumentos cero cupón, que en eso tienen una similitud con las letras que se subastan de Banco Central, en el sentido de que no pagan intereses periódicamente, sino que se venden a descuento. Esta octava emisión de papeles comerciales de CCI fue de 50 millones de pesos dominicanos y fue emitido por un plazo de 180 días. O sea, esos papeles eran papeles a 6 meses. O sea, unos papeles que vencen el 11 de abril del año 2022. La emisión se colocó totalmente, o sea que lamento en este sentido de que los oyentes que no estaban enterados, pues tendrán que ver si hay disponibilidad en el mercado secundario, porque ya en el primario no queda, se colocó todo de una vez, por así decirlo.
Por la preguntarte, perdóname un segundo, te interrumpo. ¿Ustedes tienen algo, por ejemplo, en el secundario o no?
Tendría que validar con mi área de negocios, pero recuerden que lo que no se tiene se busca en el mercado y se encuentra.
El que busca encuentra,
el que busca encuentra. Entonces pueden llamar a su ejecutivo de cuentas y verificar si hay disponibilidad de estos títulos o de algo similar y pues a qué precio se está transando hoy día.
Bueno, entonces cuéntanos, termínanos porque yo te interrumpí, qué pena. La semana pasada creo que nos ibas a hablar del corte y el monto, ¿verdad?
Bueno, sí, no, entonces como les comentaba, esto fue 180 días, o sea, seis meses, como les digo, cero cupón y la tasa de descuento fue de un 5%, o sea que bastante atractiva para el plazo, un 5% en pesos dominicanos. Y se colocó completa, como les decía. La semana pasada también se empezaron a colocar, pero de esto sí todavía hay disponible en el mercado primario, se empezó a colocar la segunda emisión de bonos corporativos de Ingeniería Estrella. No sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas pues, se colocó la primera emisión de bonos corporativos de Ingeniería Estrella. Ahora mismo se está colocando la segunda emisión. Esta segunda emisión es por 2.500 millones de pesos dominicanos. Y todavía, según tengo entendido, hay disponibilidad de alrededor de 1.000 millones de pesos dominicanos. O sea, hay que verificar la disponibilidad todavía exacta que queda en el mercado primario. La inversión mínima es de 1.000 pesos, o sea, desde 1.000 pesos se puede participar. Estos títulos que son bonos, recuerden que los bonos son a plazos mayores de un año. Estos en particular, esta segunda emisión, vence en 10 años, o sea, vence el 13 de octubre del 2031. Paga los intereses con periodicidad trimestral. Y la tasa que paga es una tasa anual fija en pesos dominicanos de un 8%. Es una tasa anual fija en pesos dominicanos de un 8% con una periodicidad de pago de los intereses trimestral. Entonces, fíjense, ahí le hablé de dos instrumentos que pues salieron al mercado primario en pesos dominicanos a plazos distintos y con características distintas. Tengo un tercer instrumento, Santiago, no me quedo no, ahí, por eso es que
viniste,
estoy contenta, que vine cargada, yo vine como Santa Claus.
Sí, sí, estuvo muy bien. Así se va a tocar, no sé qué vamos a hacer, Ivette, va a tocar cogerla acá a esta niña y dejarla en sumas para que nos siga contando del mercado, para que la gente se siga enterando qué hay, para que la gente
siga como que llamando. La gente se entusiasma, yo creo que la gente se entusiasma cuando oye de nuevas emisiones.
¿Tú te imaginas cómo irá a hacer esto con las acciones?
Ay, sí, eso va a ser muy chévere cuando ser, ya se emita.
Sí, yo creo que va a ser chulísimo, te cuento.
Sí,
yo.
Sí.
Estoy muy contento. Así vamos será. A ver.
Se está moviendo, vamos a ver, ya casi, como dicen. Bueno, pues el tercer instrumento que les tengo es que ayer, 18 de octubre, empezó el periodo de colocación del sexto tramo de la emisión única de cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 2 de JMMB. Entonces, esto es un instrumento en dólares, entonces diferente, o sea, es diferente en varios sentidos. Fíjense que ahora estamos hablando de un instrumento de renta variable, porque son cuotas de un fondo de inversión cerrado, en un instrumento en dólares. Y entonces, en este caso, este sexto tramo es por 7 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Estos valores vencen en el 2035, el 23 de marzo del 2035. Recuerden que es renta variable. Entonces, si hubiese beneficios, cuando el fondo tiene beneficios, pues tiene una periodicidad y forma de pago de los beneficios trimestral, 15 días calendarios posterior al cierre del trimestre, dependiendo pues de lo que determine el comité de inversión, que puede determinar si los beneficios serán pagados de manera total o parcial, siempre y cuando se generen esos beneficios con miras a cumplir con el objetivo de inversión del fondo y buscar el beneficio de inversionista a largo plazo. Entonces, esta inició el periodo de colocación primaria, como les decía, ayer 18 de octubre, y finaliza el periodo el 22 de octubre, que sería este viernes. Entonces, no sé si les quedó ahí claro, o sea, hay tres instrumentos, de los cuales dos todavía tenemos disponibilidad en el mercado primario. Recuerden, el mercado primario es cuando sale la emisión que usted, pues técnicamente cuando lo compra, le está pasando el dinero directamente al emisor a través del puesto de bolsa que usted coloque su postura.
Exactamente. Pues yo te diría que lo único que nos queda es decirles a los inversionistas que para mayor información se comuniquen con su puesto de bolsa favorito o, por supuesto, con Parval, ¿verdad?
Claro, que estamos para orientarlos, así es, y estamos, es muy importante, y aprovechando ese comentario, Santiago, muchas veces los inversionistas o los potenciales inversionistas escuchan esta información y dicen, pero ¿por qué yo no me entero cuando salen las cosas al mercado? Pues ahí les recomendamos nuevamente que abran su cuenta de corretaje. Recuerden que no tiene ningún costo, por ejemplo, en Parval abrir su cuenta de corretaje y así formaría parte de nuestra cartera de clientes y de nuestro correo masivo en lo que mandamos este tipo de información que puede resultar atractiva para ustedes. De todas maneras, también nos pueden seguir en las redes sociales como Parval RD, nos pueden llamar al 809-560-0909. Pueden ver nuestra página web, parval.com.do, y estamos para servirles. Tenemos oficinas en Santo Domingo, en la avenida Abraham Lincoln, Torre Lincoln 1057, eso es entre la José Amado Soler y la Jacinto Mañón, en la avenida Abraham Lincoln, y también tenemos oficina en San Francisco de Macorís, para todos los que nos escuchan del Cibao, y estamos en la Presidente Antonio Guzmán Fernández, esquina El Tejar.
Yo voy a aprovechar que te tengo para hacerte una pregunta que mucha gente me hace.
Cuéntame.
Sí es cierto que cuando veo a Parval me dan una tacita de chocolate que lo hacen delicioso, como dice la publicidad de ustedes. Mucha gente me pregunta, ¿si voy y me dan mi tacita de chocolate?
Claro que sí. Y si no se la ofrecen, Santiago, que la pidan, porque boca para qué te tengo. O sea, es muy probable. A veces, pues puede ser que quien te atienda, pues por costumbre te ofrezca, si te apetece, pues agua o café o un té frío. Pero si no, si en la lista no estuvo chocolate, te pregunte, usted dice, ¿y no tienen un chocolatico caliente de ese que yo he escuchado tanto hablar y que es tan delicioso, que preparan con el mejor cacao, que es ese cacao orgánico dominicano producido en nuestras granjas? Entonces, pídanlo y que se, bueno, pidan y se les dará.
Yo me voy a autoinvitar para que tú y yo nos tomemos un cafecito, un chocolatico allá en Parval.
Sí, por favor, Santiago, que tengo muchas ganas de tomarme ese chocolatico contigo y así hablamos de muchos más temas también.
Bueno, Paola, muchas gracias por toda la información que traes hoy a nuestra audiencia y te esperamos, Dios mediante, dentro de 15 días.
Con mucho gusto. Un abrazo a todos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestra. las manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, el día de ayer hablábamos de la Autoferia Popular y pues creo que eso lo lleva a uno a pensar en si aún no tengo automóvil, ¿qué es lo primero que debo hacer antes de comprar el automóvil? ¿Usted sabe, Ivette? Pues además de averiguar, de hacer todo lo normal para hacer una compra, ¿verdad? Lo que siempre recomendamos en Sumas. Pero además de eso, ¿qué se le ocurre a usted?
Bueno, se me ocurre, pues, no sé, tener al día documentos, tener el inicial.
Exactamente, mire, tener al día documentos, por supuesto. Primero saber manejar, saber conducir.
Exacto.
Si no sé, pues tengo que tomar un curso. Pero si ya sé conducir, necesito tener mis documentos al día. Y para eso, lo primero que tengo que pensar es en sacar mi licencia de conducción. Y la estadística de hoy nos habla de eso. Nos habla del precio de la licencia de conducción en República Dominicana. ¿Qué tan caro es y qué tanto se compara con el resto de la región? ¿Qué dicen los números? Bueno, el dinero hizo un estudio pequeñito sobre esto, una investigación, y dice, mire, las licencias se clasifican en categorías. La de mayor demanda es la de categoría 2, que incluye todos los vehículos livianos. La expedición de esa licencia de conducción pasó de $1,900 a $2,500, un incremento equivalente al 31.6%, un incremento, digamos, significativo. La pregunta entonces es, respecto al resto de la región, ¿cómo está República Dominicana? ¿Usted qué cree, Ivette?
No, bueno, déjenme ver qué yo creo con respecto a la región. Yo me parece que eso es un precio razonable, Santiago. A mí me parece bien.
No se equivoca. Mire, el país en el que más cuesta expedir el permiso de conducción es Colombia, con $332, seguido por Perú, $120, Ecuador, $110, Chile, $50, El Salvador, $49 y República Dominicana, mal contados, alrededor de $44. Así que pareciera estar como muy en el promedio de lo que cuesta sacar una licencia de conducción en la región. Ahí tienen ustedes nuestra estadística de hoy, simplemente porque hemos venido hablando del tema de los vehículos, la conducción, las ferias de vehículos que van a estar vigentes en nuestro país hasta fin de este año.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Martes de Economics Data, martes de El Orden No Altera el Resultado, y hoy tenemos a nuestra querida amiga Kimberly García con su consejito del día de hoy. ¿Cómo estás, Kimberly?
Hola, Ivette, excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te sientes?
Muy bien, feliz de tenerte nuevamente aquí con nosotros.
Ay, muy bien, vengo hoy con un consejito bien bueno, Ivette.
Ay, cuéntame.
Sí, es sencillito. Es enfocado en que las personas deben conocer su información financiera como la palma de su mano. En estos últimos días, a mí me ha tocado preguntarle a algunas personas conocidas y a algunos clientes informaciones puntuales sobre sus finanzas, como por ejemplo, cuál es la tasa de tu préstamo, cuánto pagas de cuota en tu préstamo, cuáles son tus gastos fijos, qué tasa tienes en tu inversión, cuándo vences inversión, y no tienen ni idea de nada de esto. O sea, me dicen que tienen que llamar a la institución, que tienen que revisar en sus correos, o sea, no tienen ni idea. Y eso para mí es como andar ciego con tus números y que sea lo que Dios quiera. Por esto, aquí les voy a decir cuáles son las informaciones súper básicas de finanzas personales que todo el mundo debería conocer de sí mismo. Así que es un buen momento para sacar un papel y un lápiz, las notas de su celular y poder anotar esto.
Pero entonces dale un segundito a nuestra audiencia mientras en este momento están saliendo, corriendo para coger ese cuadernito, ese lapicero. Yo creo que ya es momento. Claro. Adelante, Kimberly.
Bien, entonces miren, todo el mundo debe conocer, número uno, los detalles de sus ingresos. Los ingresos fijos, los ingresos variables, los incentivos, bonificaciones. Todo el mundo debería conocer cuáles son sus ingresos anuales. Tener este monto anotado, y para las personas que tienen ingresos 100% variables, o sea, que son independientes, que son emprendedores, por lo menos tener el peor escenario y el mejor escenario. También todo el mundo debe conocer los detalles de sus gastos, cuáles son sus gastos fijos y necesarios, cuáles son sus gastos secundarios, ahorros, que también nosotros incluimos en esos gastos para que no haya excusa y siempre ahorren, y esos gastos que llegan eventualmente, como la escolaridad de los hijos, los seguros, etcétera, que se pagan tal vez una vez al año, dos veces al año. Entonces hay que ir acumulándolo en lo que va del año, o sea, mensualmente ir acumulando ese gasto que uno va a asumir en un futuro. Número tres, los detalles de sus préstamos. Todo el mundo debe conocer esto, digas el monto de sus préstamos, el plazo, la tasa, la cuota que paga, si puede hacer abonos extraordinarios o cancelación anticipada sin penalidad. Número cuatro, Santiago, los detalles de todo lo que tiene, ya sea en inmuebles, los vehículos, inversiones, cuentas bancarias, si tienes algún dinerito en una asociación, en un certificado, en una cooperativa, todo esto debes conocerlo. Y aquí vamos a desmenuzar la parte de las inversiones también, o sea, debes conocer los detalles de tus inversiones, digas el monto invertido, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de rentabilidad, si lo puedes cancelar anticipadamente sin penalidad también, es importante saber. Y también, sumamente importante y que tal vez muchas personas ni piensan en esto, es tu situación en el buró de crédito, tu score, tu historial. Esto se debe revisar varias veces al año, asegurarte de que todo marche tal cual esperas y que no haya errores, porque suele suceder también. En TransUnion, por ejemplo, Santiago, las personas pueden acceder a esta información desde planes gratis, donde pueden revisar por lo menos el historial de crédito, hasta planes que sí tienen un costo menor a $1,000 por varios meses, donde puedan ver también su score crediticio. Definitivamente, yo digo que una persona que conoce esta información es una persona que puede tomar las mejores decisiones financieras, las decisiones financieras más acertadas, y que puede salir adelante con sus números de una manera organizada.
Me gustaría entonces repetir, para quienes no son rápidos tomando nota, detalle de ingresos, tú me corriges, detalle de gastos, detalle de préstamos, después detalle de patrimonio, es decir, todo de todo lo que tienes, y finalmente la revisión del historial crediticio.
Sí, y en la parte del patrimonio, que desmenuzan bien la parte de las inversiones, los plazos, los montos, las tasas, todo eso.
¿Pasé el test?
Más excelente. Muy bien, no tanto.
Bueno, muchas gracias, Kimberly. Como siempre, un gustazo que estés con nuestra audiencia aquí en Sumas.
Siempre para mí un placer poder ayudarles y espero que puedan tomar este consejito en cuenta y ponerlo en práctica.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Martes y martes de sumas, martes de Catalina Gutiérrez, martes de soñar con construir una sociedad más linda. Y por eso hoy Catalina, en esta noche, nos trae una invitada muy especial. Muy buenas noches, Catalina. ¿De quién se trata? Cuéntanos.
Muy buenas noches, Santiago y Beth Radio Escuchas. Esta noche les tengo a Elizabeth Puig. Ella es representante de la Fundación Abriendo Camino, una entidad que ha hecho un trabajo maravilloso en la República Dominicana. Y ella ha sido una de las fundadoras. Elizabeth, bienvenida. La verdad que me encanta verte y me encanta que me cuentes un poco sobre esta pasión, esta institución tan importante que ha impactado en la vida de tantas personas. Cuéntanos un poquito más sobre la Fundación Abriendo Camino.
Bueno, buenas noches y gracias por recibirlo en este programa. La Fundación tiene ya 19 años de existencia en el sector de la zona norte de vías agrícolas. Tiene por misión de dar o brindar educación integral y protección a niños, niñas y sus familias de sectores vulnerables. Tantos años en un sector no ha sido lineal. Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido que adaptarnos, cambiar en la marcha, y yo creo que si bien empezamos con educación técnico-profesional desde el inicio y una biblioteca, rápidamente nos hemos dado cuenta que la biblioteca, que era el sueño de los que construyeron la fundación, no tenía sentido en un sector donde nos dimos cuenta que los niños y las niñas y los adolescentes no sabían leer y no entendían lo que tenían entre manos. Entonces, casi desde el inicio, el primer 6 meses, cambiamos todo. Achicamos, el edificio no era muy grande, achicamos la biblioteca que era al centro y empezamos con programa de nivelación escolar en acuerdo con las escuelas del sector. Algunas nos vieron como una competencia, porque las peores escuelas nos vieron más bien como una competencia, y las otras hicieron alianza con nosotros. Era el tiempo de la tanda, había dos tandas, entonces los niños venían por la mañana a la fundación y por la tarde iban a la escuela o viceversa. Rápidamente nos dimos cuenta que la nivelación no era suficiente y de ahí brincamos a la protección. Porque un niño que no come, un niño que está vulnerado en su casa, que recibe castigos corporales, que no vive en un ambiente adecuado, no puede dar el 100%. Entonces ya agregamos otras vertientes a nuestros programas. Y así hemos ido creciendo, modificando, hasta llegar a la pandemia. Hasta la pandemia, y ahora estamos retomando y con fuerza, teníamos una división entre programa de educación. Ese programa de educación era nivelación escolar, alfabetización, porque hay muchos niños que no necesitan ser nivelados, que necesitan aprender a leer o a escribir porque son desertores. Ahora mismo tenemos una nueva población en el sector, migrantes. Hay migrantes haitianos, hay migrantes hasta venezolanos, pero son más bien los migrantes haitianos que vienen hacia la fundación. Y han llegado algunos durante la pandemia o que han sido mandados de Haití hacia familiares que ni hablaban el español. Entonces, durante la pandemia, reabrimos, que no se podía reabrir realmente porque las escuelas eran prohibidas, una sección de alfabetización para esos niños que llegaban. Entonces ya tuve que tenemos en la educación la nivelación, la alfabetización, la lucha contra la deserción escolar, eso es un tema que es muy agudo en todos esos sectores, que se va a presentar de manera más aguda ahora mismo porque no hay cupos en las escuelas del sector. Te hablo por el sector que yo conozco, Vía Agrícola y La Sursa. Tú no puedes, eso no es extensible, tú no puedes poner niños más de 30 o 40 por sala, y claro, hay niños como cada año, pero más este año, que se quedan fuera. Y nosotros, con nuestros programas de protección y con los facilitadores, tratamos de reinsertarlos en escuelas. Ahora, yo sí hago un llamado, no sirve de nada enviar población, el Ministerio de Educación envía a esos niños en otros barrios, en otras escuelas, pero eso no sirve de nada, las familias no tienen el dinero para pagar el motor. Entonces, claro,
y puede ser hasta
cumple
peligroso para las personas y sobre todo los niños que tienen.
El ministerio cumple con su función y te dice que sí, nadie que se queda sin educación, pero realmente esos niños son futuros desertores. Eso dura una semana, 15 días. Fuimos a ver una familia últimamente y la madre tenía a sus niños en 4 escuelas. Y una persona que vende chiripea con cosas de segunda mano en la calle. ¿Cómo puede una persona asegurar el derecho, aún con el mejor deseo, el derecho a la educación de sus niños? Entonces, luchamos contra la deserción. Tenemos unos programas muy innovadores de educación ambiental. Eso es un transversal que tenemos en todos nuestros programas, con un huerto urbano en la azotea, que es, bueno, realmente
innovador,
porque se acompaña también de proyectos de nutrición sana, y ahora tenemos un pequeño proyecto con unos pequeños fondos de la Embajada de para medicina, plantas medicinales.
Porque ¿cuáles son? ¿Cuáles son las plantas medicinales que están en su huerto?
Estamos ahora, bueno, tú tienes el orégano polea, la menta, la canelilla, y realmente todas las, casi todo se puede usar de una manera, el orégano que no es poleo. Hicimos un inventario, una pequeña encuesta para saber con qué se curan las personas, y ahora le vamos a dar la pauta porque todo no se usa de la misma manera. Entonces, ese es uno de nuestro programa educativo, y también tenemos como un centro de la biblioteca. Esa biblioteca ha sido inaugurada al final de la pandemia, en el mes de marzo, y esa biblioteca no tiene nada que envidiar a las mejores bibliotecas de las mejores escuelas.
Yo lo sé, Elizabeth, porque fui, y no, me impresionó. Y la verdad que da, se me pone la piel chinita o de gallina cuando vi ese oasis tan hermoso en donde está la fundación.
Pero Catalina, eso ha sido remodelado gracias a un aporte de una compañía del sector, Smurfit Kappa, que ha hecho una inmensa inversión en esa biblioteca, y también ofrecemos, además de la lectura, programas innovadores de tecnología como Scratch, Makimaki, que son programas, Makimaki, que son programas que ayudan a los niños a programar, a la programación, a entrar en la tecnología. Y eso lo ofrecemos, te voy a mandar foto.
¡Qué emoción! ¡Qué lindo!
No tiene nada que ver con lo que ya era bonito y que tú conociste, pero que se ha mejorado, ampliado, y toda esa reestructuración que ha sido una inversión, es increíble cómo hay menos ruido, fue hecho por profesionales colombianos que hicieron todo el dibujo, y realmente está maravilloso. Entonces, eso es para la educación. Entonces, como te dije, tenemos los programas de protección, la lucha contra la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los matrimonios infantiles. y de, tratamos de desarrollar permanentemente programas de crianza positiva. Para mí, los abusados de hoy son los abusadores, serán los abusadores de mañana.
Totalmente.
Para mí, la salud mental de las familias, de los sectores vulnerables, va a la par con la, la necesidad de una educación de calidad. Y yo creo que no se hace suficientemente hincapié en el deterioro de la salud mental de la gente. Y todo lo que tú ves son fenómenos, toquilla, de la cual se habla mucho. Todo ese, esos movimientos que hay en los...
En los barrios es por lo que está sucediendo.
Es lo que está sucediendo y es la realidad. Y nosotros, o la mayoría de la gente, vive años, miles de esa ebullición de todo lo que está pasando y que termina con el crimen horrible que vimos el fin de semana.
Entonces, y Elizabeth, en ese sentido, nuestro tiempo de esta entrevista, que la verdad que merece mucho tiempo más, pero desafortunadamente el tiempo es muy limitado. Y quisiera ver si nos puedes comentar sobre las redes sociales para conectar con ustedes y si tienen alguna necesidad puntual. Es una organización que estás liderando que ha tenido un impacto importante y que deben invertir su tiempo y sobre todo recursos en una entidad tan maravillosa. Entonces, Elizabeth, un llamado a la acción. Cuéntanos.
Yo no sé, pero tengo que decirte también rápidamente que tenemos programa de participación, un parlamento, y que eso hemos participado en un proyecto de inclusión de derechos de la niñez en la administración local del Gran Santo Domingo, y que eso es un éxito. Y también tenemos un programa de formación técnica y liderazgo juvenil. Entonces, frente a todos esos programas, nos pueden seguir en nuestra página web. Yo los invito a seguirnos y a aportar, a acercarse de nosotros y a invertir en la Fundación Abriendo Camino. Yo les garantizo que vale la pena porque es un hito, es un resultado positivo y yo creo que no van a perder su dinero. Eso es lo que...
Al contrario, Elizabeth, no sabes cómo te agradezco la oportunidad de conversar contigo sobre el maravilloso trabajo que están llevando a cabo. Y espero que en una próxima ocasión podamos comentar más ampliamente sobre alguno de los programas que nos has dicho en esta noche. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Bye.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, la frase a recordar de hoy nos recuerda mucho la pasión que debemos sentir por las cosas que hacemos, pero también nos recuerda que cuando invertimos debemos tratar de dejar a un lado nuestras emociones. No podemos ser presa ni del pánico ni de la euforia, que son los dos sentimientos que normalmente mueven los mercados. Cuando hay euforia, todo el mundo quiere comprar, y cuando hay pánico, todo el mundo quiere vender, sin razón alguna, simplemente porque es lo que nos indica nuestra emoción, nuestro sentimiento. Hay instrumentos del mercado de valores que nos permiten evitar esas emociones, como por ejemplo los fondos de inversión, donde yo le entrego mis recursos a un profesional para que los administre, pero los va a administrar con muchísima menos emoción que yo. ¿Por qué? Porque es que ese dinero yo lo tengo para cumplir un sueño. Y si veo que ese sueño comienza a volverse realidad, o todo lo contrario, a alejarse cada vez más, mis emociones pueden jugar un papel tóxico y no tan beneficioso en ese proceso de inversión. Mientras que ese profesional experto no conoce realmente mi sueño, así que tiende a ser mucho más técnico, mucho más racional. El resultado, pues por supuesto no se puede garantizar, pero yo soy de los que cree que posiblemente cuando uno está más preparado, cuando uno tiene más técnica y menos emoción en sus decisiones, las decisiones tienden a tener mejores resultados. Naval Ravikant nos dice: la inversión favorece a los desapasionados. El mercado separa eficientemente a los inversores emocionales de su dinero. Naval Ravikant es un inversor especializado en startups y empresas incipientes con alto potencial. Así creo que es una persona muy calificada para hacernos caer en cuenta de que así como los médicos, los cirujanos normalmente no operan a sus hijos, a su mamá, a sus familiares por un tema emocional, pues quizás en las inversiones deberíamos tener en cuenta esto y tratar de invertir con la menor pasión, la mejor emoción posible para tomar la decisión más racional y adecuada posible. Si sentimos que no podemos hacerlo, porque muchas veces es difícil separar las emociones de la inversión, pues lo más recomendable es que entonces invirtamos a través de un experto o de un mecanismo como los fondos de inversión que nos permiten alejarnos de esa emoción.
Bueno, Santiago, qué tremendo consejo nos acaba de dar, y más en un momento donde la economía se siente un poco, ¿verdad?, tambaleando cuando uno escucha a los expertos hablando. Así es que quitar la pasión y enfocarnos, ¿verdad? O buscar a un asesor que nos ayude a manejar esas emociones. Este es el consejo de la frase del día de hoy. Y los esperamos mañana, si Dios lo permite, aquí a las 7 de la noche en Sumas. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.